En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Entel Empresas, contigo en todas.
Aquí estamos en el último programa de este año. Aquí en Empréndete vamos a estar hablando acerca de energías renovables, cómo no. El gran tema que tuvo como principal foco este año: energías renovables, sostenibles, sustentabilidad, etcétera. Con el propósito de ayudar a reducir costos eléctricos y la huella de carbono. Además de este como futuro más verde, ¿cierto? Y más temprano que tarde estaremos gran parte de nosotros siendo parte de este sistema, reemplazando la electricidad por energía proveniente del sol a través de paneles solares. Para hablar acerca de esto contaremos la historia de Enerlife, que hace 8 años inicia en este mercado hacia un futuro sostenible, donde ya cuentan con un equipo de más de 40 personas, siendo una de las empresas más grandes y exitosas en la instalación de paneles a nivel residencial. ¿En qué están? ¿Cómo partieron? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Raúl Arce. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Raúl, por favor, cuéntanos, ¿cómo nace Enerlife? ¿Cómo se te ocurre partir con esto? ¿En qué contexto?
Mira, nace, bueno, hace 8 años, como dices tú, en un contexto en donde la energía renovable estaba muy partiendo, muy pequeño, poca penetración en el mercado. Yo, por mi formación de eléctrico, trabajaba en una empresa que era muy sustentable, muy pro de energía limpia, y empecé a interiorizarme en ese mundo, en ese punto. Ya llega un punto de inflexión en donde mi esposa, actual esposa, en ese tiempo éramos pareja, queda sin trabajo y yo tenía mi empresa congelada ahí en incubadora, esperando algún momento tomar la decisión. Y ese fue el momento y el punto de inflexión en donde lanzamos y salimos al mercado ya ofreciendo soluciones de energía renovable.
Buenísimo. Y cuando uno parte con temas de paneles solares hace 8 años, porque tú bien dices, no hace tanto que se está hablando de esto, ¿cómo fue las pruebas y errores? ¿Dónde te inspiraste? ¿Tuviste que ir a algún país a ver cómo se instalaban los paneles solares, o ya estaba ese mercado agarrando vuelo aquí en Chile, donde pudiste como aprender más de ese tema?
Sí, en Chile se había aprobado hace poco una ley de net billing, ya que durante sus primeros 4 o 5 años tuvo bien lento el desarrollo. Ya, pero ya teníamos la base legal para poder hacer net billing, que es una de las leyes que sustenta el tema de energía renovable, por lo menos en Chile. Por mi trabajo en ese momento, yo tuve la oportunidad de visitar varios países del mundo en donde la energía renovable ya era una realidad. Nosotros estábamos acá recién partiendo. Pero esa vinculación con la energía me permitió poder desarrollarla técnicamente, porque técnicamente la aplicación técnica en Chile tiene una complejidad, y normativamente también. Pero desde ese frente poder avanzar ya en la solución y en el desarrollo del producto en sí.
¿Qué países lideran el uso de energía?
Hoy día yo creo que los anglosajones o Alemania, Europa, tiene mucha penetración. Ellos fueron los pioneros y que aún siguen liderando. En manufactura hay otros países que se ha movido un poco la manufactura también, pero está súper fuerte en Europa, España, Bélgica.
A las personas que nos están escuchando y escucharon ese concepto de net billing, que yo lo interpreto como un neteo de la cuenta, ¿cierto? Como lo que iba a consumir en electricidad y lo que ahora consumo a través del panel solar, entonces se lo resto, lo neteo. Cuéntanos bien cómo es y cuánto termino pagando y cuál es el ahorro real que puede tener una casa que reemplaza en el fondo la electricidad convencional, que nunca se reemplaza, por lo que entiendo. Siempre queda, ¿cierto? Como es tu base, tu soporte en caso que no te alcance.
Claro, claro. Ahí hay varios conceptos que están en tu pregunta, pero lo primero es de que el net billing en sí es una ley, en realidad, que autoriza al usuario que tenga acceso a un empalme eléctrico, uh-huh, un medidor, o sea, yo recibo una boleta, tengo un medidor eléctrico,
¿sí?,
me permite ya no solamente ser un comprador de energía, sino que también me permite ser un vendedor y un generador de energía. Entonces, en esa lógica, la ley establece de que esa energía la compañía distribuidora me la tiene que comprar a un precio regulado, tal cual yo compro la energía a un precio regulado. Entonces, esa compra-venta en mi factura, en mi boleta, se ve reflejada en donde en las horas que no existe sol yo compro energía, uh-huh, pero en las horas que existe sol yo puedo autoabastecerme directamente desde el sol y vender lo que yo no ocupo en ese momento. Entonces, a fin de mes yo recibo una cuenta en donde tengo toda la sumatoria de todas las compras que hice, pero a la vez tengo este ítem de la sumatoria de todas las ventas que hice. Y eso... Yeah. Me permite obtener una rebaja significativa en la boleta dependiendo el modelo de consumo, dependiendo el modelo que se haya hecho en paneles solares, la cantidad y todo. Pero ese es el...
Ya, yo sé que los promedios nunca son buenos, pero más o menos, ¿la gente cuánto podría ahorrar mensual?
Nosotros tenemos clientes a la realidad que pasaron de pagar una boleta entre 100, 200 o 300 mil pesos a pagar cero. Gran no. parte del año, exactamente. Es viable.
¿Excepto en invierno nomás?
Claro, pero pasa de que, y ahí es donde se da, y el concepto de net billing tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo yo, durante verano, puedo generar muchos excedentes, que mi boleta se haga durante muchos meses cero, e incluso que me quede saldo a favor. Y esa es la ventaja del net billing. Entonces,
se te acumula.
Exactamente. Entonces, durante los meses de verano yo puedo acumular una gran cantidad de saldo a favor.
Claro.
Que durante los meses de invierno puedo utilizar e ir descontando. Entonces, al fin y al cabo, muchos clientes terminan durante todo el año pagando cero.
Increíble. ¿A qué mercado apuntan? ¿Cuál es como el tipo de cliente que está dispuesto a cambiar la electricidad convencional por la instalación de paneles solares?
Nosotros como empresa apuntamos principalmente a residencial y comerciales hasta 300 kilowatts. Okay. O sea, eso es todo el espectro de net billing actualmente. ¿Ya? Net billing son clientes que tienen acceso a un medidor, que tienen acceso a una boleta de luz. ¿Ya? Uh-huh. Ese es nuestro mercado. Pero ahí hay un punto de que hoy día la demanda o la gente no ha asociado y el producto no ha logrado tener la penetración y la comunicación suficiente. Por ejemplo, estos detalles que te explico de que se puede efectivamente llegar a una boleta cero. Uh-huh. Que se puede ahorrar una cantidad importante, clientes desde boletas de 20 mil pesos, que son poco frecuentes hoy día con el precio de energía, pero clientes desde 20 mil pesos hasta empresas que pagan millones de pesos pueden beneficiarse de la energía.
¿Cómo llegas a estos clientes, a estas residenciales? ¿Y más o menos qué perfil son? ¿Son personas como de algún lugar específico que tienen casa? No sé, en Vitacura, Las Condes, lo han echado donde hay más casa, acá en Santiago. ¿Esto está pasando más quizás en el norte? ¿Dónde, en qué región se concentran tus clientes? ¿Quiénes son, si lo pudieras describir, tu cliente tipo?
Nuestro cliente tipo, o por sectores, para poder ubicarlo, nosotros instalamos en todo Chile, primero. Yeah. La gran parte del territorio chileno tenemos capacidad de instalar, pero nuestro cliente tiene uno de los principales dolores de él, es el costo de la energía.
Sí,
entonces, a pesar de que nosotros impactamos varias cosas o varios dolores de los clientes, costo de energía, reducción de huella de carbono, que sobre todo para las empresas le importa mucho. Entonces, es como esos son los dolores, ¿ya? Nos damos cuenta de que las boletas más chicas no duelen tanto, pero son a veces más simples de resolver y la inversión es más baja.
Claro.
Pero las boletas medias entre alguien que paga entre 80 y 200 mil pesos en residencial, ya ellos empiezan a ver alternativas y empiezan a buscar, y ya generalmente la solución es instalar paneles solares para poder reducirlo.
¿Y acá en dónde se está concentrando en mayor parte la demanda?
Santiago, sectores oriente, sector sur, colina.
Ah, casas grandotas, más o menos.
No tan grandes, fíjate, pero sí tecnológicas, generalmente.
Ah,
sí.
Mira.
Casas tecnológicas con aire acondicionado, con la encimera eléctrica, inducción. Ese tipo de usuarios tienden a moverse anticipadamente.
¿Cómo es la relación que tienen con los clientes? ¿Esto es one shot? O sea, ustedes llegan. Vámonos primero al cómo funciona. Ejemplo, hoy yo vivo en una casa, quiero reemplazar, quiero instalar paneles solares porque quiero generar electricidad a través del sol. Listo. ustedes van, ven que esté todo como adecuado, que se puedan instalar. ¿Siempre se pueden instalar? ¿No siempre se pueden instalar? Vamos por eso primero.
Sí, o sea, todo quien tenga acceso a un medidor puede beneficiarse de la tecnología, del net billing, ¿ya? Hay otro apartado que también realizamos nosotros, que son personas que no tienen acceso a la red también, pero ellos tienen un tratamiento aparte porque tienen que usar batería y todo. Pero lo más masivo hoy día es el net billing. Podemos instalar, y ahí entra la segunda parte, de que la cantidad de paneles a instalar va a depender exclusivamente del consumo que tenga la propiedad.
Claro.
Entonces, generalmente validamos nosotros con la boleta, verificamos los consumos, posteriormente a ese vemos que tengamos el espacio disponible y que sean ubicaciones o que el techo tenga una ubicación óptimamente productiva de energía solar. Ahí ya hay aspectos técnicos que considerar, la orientación de los paneles, la inclinación y eso.
¿Pero en la mayoría de los techos se podría?
En la mayoría de los techos se puede.
Ya. Genial. Entonces, ¿ustedes ven la factibilidad? ¿Dicen sí? ¿Cobran ese servicio por ir a ver la factibilidad?
No. Nosotros no tenemos un cobro asociado. A nosotros nos interesa que el cliente pueda hacer el proceso de compra lo más informado posible, lo menos friccionado posible, y a nosotros nos interesa de que ese proyecto quede bien ejecutado. Entonces, generalmente hacemos las visitas técnicas sin costo alguno.
¿Ya? Maravilloso. Después instalan. ¿Cuánto se demora la instalación de un panel solar? Desde que yo digo quiero, ustedes van, me agendan, hasta que lo tengo funcionando.
Sí. Generalmente, en un residencial promedio, estamos hablando, no sé, una boleta o alguien que paga entre 80 y 120 mil pesos de luz, nosotros demoramos de una semana para otra la agenda de instalación.
Ya.
O sea, nosotros confirmamos, verificamos la visita técnica hoy. Para la próxima semana tenemos inicio de obras, que llamamos nosotros internamente, y de ahí tenemos entre 4 a 5 días en el proceso constructivo.
Perfecto. ¿No? O sea, rápido igual.
Relativamente rápido. Y hay un punto.
¿Sí?
En nuestro caso, desde el primer día de entregada a la planta, o sea, nosotros cuando entregamos el servicio, el sistema queda conectado y ya generando ahorros por una parte importante del proyecto final.
Claro.
¿Ya? Ahí hay todo un tema administrativo que realizar después, pero nosotros dejamos la planta generando en autoconsumo, lo que permite de que inmediatamente yo termino la obra, hago la puesta en marcha de los equipos, el equipo queda aportando todo lo que la casa consuma durante las horas de sol.
La instalación, me imagino que tiene un costo, ¿cierto? Que es más caro. Y después uno recupera la inversión. Entonces ya yo digo, voy a instalar paneles solares que cuesta X, y después, ¿de cuántos meses aproximadamente yo veo el ahorro en la cuenta de la luz para poder decir, tengo pagada mi inversión?
Claro, ahí el concepto que se usa es el retorno de inversión. Cuando yo, después de todos los ahorros que hubieron durante el uso de los paneles, cuando yo recupero la inversión.
Claro.
Y ahí va a variar un poco, y aquí entra un producto que nosotros estamos incorporando desde ya 2 años, la compra a contado. Cuando yo compro al contado y desembolso el 100% del costo del proyecto, tiene un retorno de inversión que varía entre los 5 y los 8 años.
Perfecto.
Después de ahí, yo todo lo que genero en ahorro ya pasa a ser rentabilidad neta y absoluta para mí.
Perfecto.
Si uno lo analiza como inversión, tiene una súper buena tasa de retorno, porque los paneles tienen una vida útil de a lo menos 25 años.
Mortal.
Ya nosotros nos preocupamos de trabajar con paneles que garanticen eso, y nuestro fabricante garantiza que el panel va a generar por 25 años.
Bueno.
Entonces, ahí tú tenés de que 5 años de retorno, 5 o 6 años de retorno y 20 años de beneficio es sin duda importante.
Tremendo.
Pero ahí entra la segunda parte, que era lo que te comentaba, es de que hoy día ya existen modelos de financiamiento en donde yo con el mismo ahorro de la energía puedo ir pagando el sistema fotovoltaico.
Mm.
Entonces, en vez de yo seguir pagando la boleta de la luz y postergar mi proyecto porque no tengo la caja, no tengo el efectivo inmediato para poder hacer la compra, y postergar mi proyecto muchos meses más, tomo esa plata que antes le pagaba a la compañía de la luz y pago el sistema fotovoltaico mejor, hasta que llegue un momento en el que haya pagado el sistema y pueda beneficiarme del resto.
Ah, qué buena esa. Oye, sí. ¿Y más o menos cuánto cuesta la instalación de los paneles solares en el IFA?
Tenemos proyectos desde los más pequeños, para boletas muy chicas, muy pequeñas, desde los 2.9 millones.
¿2.9 millones para una casa, más o menos cuántos metros cuadrados?
Para una casa pequeña de 45 metros cuadrados.
Ya, bien, ya. Chiquitita, poco consumo.
Sí, poco consumo.
¿De cuánto más o menos la cuenta de luz?
De unos 35, 50, hasta 50 mil. Pero ahí pasa de que entra en juego de que no necesariamente yo tengo que buscar reducir el 100% de la boleta también.
Claro.
Entonces yo, con una boleta de 150, de 100 mil, de 80 mil, yo puedo buscar reducir el 50%, el 30% o lo que el presupuesto me permita en ese momento. Uh-huh. En muchos casos, y ahí nosotros recomendamos, es tomar ese monto de inversión y la diferencia tomarlo con algún medio de crédito que nosotros mismos ofrecemos.
¿Ustedes ofrecen facilidades de pago?
Ofrecemos financiamiento.
Sí. ¿Hasta cuántas cuotas?
Tenemos hoy día hasta 25 años de financiamiento. Hasta 300 cuotas.
¿Como un departamento?
Exactamente. Y en esos periodos de financiamiento nosotros ofrecemos desde 3 cuotas hasta 300 cuotas.
Wow.
En ese periodo de financiamiento yo puedo hacer la inversión, o sea, puedo instalar paneles solares desde cero, desembolsando cero pesos como costo inicial y obtener un ahorro del 30 o del 20% de la boleta inmediatamente.
Wow. ¿Ese financiamiento es como con alguna alianza con algún banco, institución, o son ustedes mismos que armaron una empresa financiera dentro de Enerlife?
Sí, hay un poco de ambas, porque tenemos hoy día, trabajamos con algunas financieras, trabajamos con un fondo de inversión, y hay un fondo privado que es un fondo que lanzamos en Enerlife del año pasado también. Bueno. Entonces, de alguna forma, nosotros estamos convencidos de que la solución efectivamente le sirve a todos. O sea, todo
para que
quien,
todo el mundo tenga paneles.
Exactamente.
Solares.
Todos quienes tengan acceso a un, o quien pague una boleta de luz, sí, o que necesite consumir electricidad, puede beneficiarse de esta opción. Y nosotros definimos de que cómo financiarlo no debe ser un tema.
¿Qué pasa con los departamentos y todas las personas que nos están escuchando que dicen, pucha, qué ganas de que mi edificio en el fondo tenga esta cuestión? ¿Cómo se hace el tema con los edificios?
Sí, ahí hay un tema más de espacios, ¿ya? De que los espacios no son tan amigables en un edificio y lo que se hace...
Mucho consumo, en el fondo, en un edificio.
Exacto,
y poco espacio.
Y poco techo.
Poco techo.
Esa es la realidad. Entonces, lo que hacemos ahí generalmente es hacer sistemas que impacten o que reduzcan la boleta de los gastos comunes, que es como algo que les pega a todos y que todos pagan en el mes a mes. Uh-huh. Ellos pueden agruparse en su comunidad y implementar un sistema que busque reducir estos gastos comunes. Hay otros desarrollos que estamos nosotros también trabajando, que estamos viendo en conversaciones con la SEC, con la superintendencia, cómo poder implementar paneles en terrazas, ¿ya? En balcones. Hay soluciones en el extranjero y hay muchas soluciones que existen, pero nosotros no tenemos la normativa hoy día para poder implementarla.
Perfecto.
Entonces, con los equipos de ingenieros estamos ahí viendo cómo ajustar nuestra instalación y el sistema constructivo para que pueda ser seguro y que pueda ser eficiente.
Y ahí sí que va a ser masivo.
Sí, sin duda.
Oye,
Solo como punto, nosotros igual tenemos sistemas o soluciones para departamentos.
¿Ya?
Porque la energía renovable, una de las cosas que busca o que son parte de los beneficios es poder tener energía cuando no hay energía en la red. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema de respaldo energético, que es una maleta de dimensiones de 50 centímetros, poco más grande que unas dos o tres cajas de zapatos, en donde yo puedo tener una cantidad de energía disponible que puedo cargar en mi departamento y que cuando se corta la luz yo puedo energizar mi departamento desde ese
como
dispositivo.
Un generador, como un generador limpio.
Esa es la realidad.
Está bueno el generador limpio. Oye, genial. Estamos hablando con Raúl Arce, el fundador de Enerlife, esta nueva manera, no nueva, pero ya cada vez más usada manera de generar energía de una manera más sostenible, más sustentable. Hay una diferencia sutil ahí en esos dos conceptos, pero limpia, sin duda.
¿Y si te capacitas online y gratis en la comunidad de empresas de Entel? ¿Y si te certificas con un curso en línea? ¿Y si haces realidad tu idea de negocio y te acompañamos en tu proceso? Tenemos los cursos y herramientas tecnológicas para que tu negocio, emprendimiento o pyme despegue. Potencia hoy la transformación de tu empresa junto a voces expertas y contenido exclusivo 100% gratuito. Capacítate y alcanza tus metas en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
Dulce. dulce o salado. En diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fest Chocolat. Martes, 40% de descuento en Tele Pizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque con Raúl Arce, el fundador de Enerlife. Raúl, me quedé con la duda con relación a los departamentos y poder tener energía a través de los paneles solares en los departamentos. ¿Tienen alguna alianza o tienen algo pensado con alguna inmobiliaria en donde ya desde la construcción del edificio esté contemplado el espacio necesario para poder instalar estos paneles solares?
Sí, hemos trabajado ya con alguna inmobiliaria y family office, en realidad, que son los que financian. Pero esas soluciones hoy día están más orientadas a lo que es gastos comunes y reducir los costos operativos del edificio mismo, más que cada comprador del departamento, cada usuario del departamento pueda beneficiarse. ¿Ya? Hay tecnologías, o hay hoy día, la ley habilita un par de variables que se pueden usar para hacer descuentos remotos. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad en un lugar en donde tengo paneles solares,
sí,
puedo derivar parte de esa generación a mi departamento, pero son casos súper limitados y que podemos evaluar caso a caso, pero que no es tan masivo en ese sentido.
Pues qué rico no depender de la luz como típica. Esa cuestión de que se corte la luz, es que hace poco yo vivo camino a Farellones y pasa caleta, y es como... Se cayó un árbol arriba de un cable que está colgando de una manera muy retrógrada, que se ven todos los cables, todo feo, horrible, inseguro, no, todo mal. Y te quedas sin luz y sonaste con el portón para entrar a la casa, tenés que encontrar la llave, la persona que está dentro no sabe usar la llave, tenés que saltar el portón. Todo es como un drama y después... ¿Cómo le se cae el pelo a los cabros chicos? Y como ya todo es tan eléctrico, como que hay como... ¡Ay, qué este! ¿Ah?
Sí, nosotros coincidimos en eso, en que la vida moderna actual no se puede concebir sin electricidad.
No.
O sea, no es inviable. Claro. Y aún así, las compañías no han ayudado mucho en calidad de suministro, ni en robustecer las redes, variaciones de voltaje, y hay un montón de historias que son... yo creo popularmente conocidas por todos, de que se corta frecuentemente y o no tiene la calidad suficiente. Nos pasa mucho, nosotros atendemos muchos clientes de parcelas en donde, a pesar de que tienen un empalme, es como que no lo tuvieran, porque se corta a las 7 de la tarde, no tienen voltaje, o sea, casi no existe electricidad. Entonces muchos de ellos terminan accediendo a una solución de energía renovable. Y ese otro punto que tú tocas, que es súper relevante para nosotros. Nosotros, como Enerlife, si bien es cierto, reducimos el costo de la boleta de forma importante, reducimos las emisiones de carbono, pero también uno de los focos principales es poder entregar accesibilidad energética a gente que no la tiene o que tiene limitado acceso a la energía. Entonces, eso para nosotros también se ha tornado últimamente en un core, en un negocio principal, porque muchas empresas no hacen sistemas con batería o le hacen el quite, porque abastecer una casa con energía 24/7, con lo que eso significa, no es fácil.
No.
Técnicamente no es fácil. Con las variaciones de consumo que existen también en los usuarios, que hoy día veo que mi energía es gratis, quiero un aire acondicionado, quiero una cocina eléctrica, quiero una secadora más grande. Esos desafíos nosotros los tomamos. Nosotros diseñamos sistemas completamente autónomos con baterías. Hoy día estamos con mucha penetración de baterías de litio, lo que da autonomías y performance muy atractivas para los usuarios. Entonces eso nosotros lo hemos tomado como bandera y no vamos a dejar de hacer sistemas off-grid, que eso es el punto.
Buenísimo. ¿Hay competencia en términos como de instalación de paneles solares residenciales?
Sí, bastante.
Sí. Está cada vez más saturado el mercado. ¿Cómo se diferencian ustedes? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Qué hacen distinto?
Servicio. Nosotros nos preocupamos mucho por servicio. Tenemos, durante el año 2023, lanzamos nuestra área de servicio que busca atiende postventa. Sí, o sea, antiguamente teníamos solamente un área de postventa, pero este año lo robustecimos y pusimos un área de servicio con servicio técnico. Tenemos servicio técnico de equipos, de gente que realizó instalaciones con nosotros hace 6-7 años atrás, en donde su equipo, por alguna alza de voltaje que ha pasado, tiene alguna falla, algún problema. Nosotros nos hacemos cargo de esos equipos, los diagnosticamos, los reparamos. Tenemos el área de postventa, como te decía, y tenemos un área de operación y mantenimiento que lanzamos porque nos dimos cuenta que muchos clientes ponen los paneles solares y se olvidan completamente, lo cual nosotros lo consideramos que es absolutamente válido, porque tiene una barrera técnica, tiene una complejidad, en donde nosotros ofrecemos un servicio por una suscripción mensual. Uh-huh. Ofrecemos un servicio en donde nosotros nos hacemos cargo del éxito de esa planta fotovoltaica. Entonces, tú instaláis con nosotros, nosotros nos hacemos cargo de que esa planta tenga el éxito y te vamos enviando el reporte y el resultado y el ahorro estimado que has obtenido por esa inversión mes a mes.
Wow. Ahí
está. Entonces, claro, el servicio completo, eso es lo que buscamos.
¿Cuál es tu principal amenaza como empresa? Que el sol no caliente
más. Que no salga más.
Que no salga nunca más el sol. Que nos volvamos a Inglaterra.
Siempre hay análisis ahí que se hacen a nivel, ya cuando uno hace sus estudios de negocio.
Sí.
Pero es un reemplazo tecnológico, por ejemplo, que es como lo que siempre se menciona en estos estudios, pero nosotros lo vemos poco cercano por lo que ha pasado en otros países.
Sí.
Que la normativa cambie a un modo tal en donde ya no sea beneficioso para los clientes instalar paneles solares. Y eso, principalmente. Pero el desarrollo y el boom y la demanda de paneles solares ha crecido.
¿Cuánto?
Muchísimo.
Pero así, un año contra otro, más o menos, ¿cuánto es el crecimiento?
De demanda, aproximadamente un 30-35%.
Constante.
Sí.
Todo el rato.
Sí, ahí hay unos estudios que dicen de que va a ser lineal al 10% por los próximos 10-12 años.
Wow.
El crecimiento de demanda.
Fácil conseguir plata, sí, po. ¿Ah? Si uno lo está haciendo bien, para levantar capital.
Para levantar capital, claro.
Sí, po.
Claro. Nosotros no operamos, y ahí un tema de concepto del tema de levantamiento de capital, nosotros operamos un poco más como una empresa tradicional, una más que una startup, por los desafíos técnicos que tiene el proceso. No es tan fácil crecer. No es fácil crecer porque queremos hacerlo bien, queremos que las instalaciones queden bien, queremos que todos nuestros clientes reciban un servicio top de calidad, y eso, escalarlo como escalar una startup, es un poco más difícil.
Sí. Claro, porque igual al final tú necesitas gente para en el techo,
sí,
haciéndolo y instalando la cuestión. No es como apretar un botón y que todo el,
claro,
mundo se entere.
Claro, no es como un Uber que puedo hacerlo o puedo escalarlo mucho más rápido. Pero sí, necesitamos capacitar a esos técnicos, capacitar a los instaladores, a los ingenieros.
Todos.
Todo el equipo es un desafío constante.
Total. ¿Cómo se logra, en la introducción comentaba este hecho de llevar 8 años y de ya tener un equipo como de 40 personas? No solamente por el crecimiento sostenido de la demanda, que me imagino que eso es increíble, y un poco por lo mismo se tiene que ir aumentando el equipo, quizás no en la misma proporción, pero ha crecido de manera consistente. ¿Cómo se manejan 40 personas? Para los que nos están escuchando, que dicen, ¡ay, 40 personas! Solo yo tengo un equipo de 5 y ya los quiero matar a todos. ¿Cómo manejo 40?
Bueno, ahí somos 40, hoy día somos los internos, los que nosotros llamamos, los que vivimos en la oficina y estamos día a día. Tenemos muchos instaladores, tenemos empresas contratistas que trabajan con nosotros, proveedores, entonces el grupo se va agrandando un poco. Pero sí, mi gerencia actualmente lidera un equipo de 40 personas. No es fácil, hay que lidiar con el carácter de todos. Crecemos a una tasa que no es común que crezcan las empresas. Nosotros hemos crecido, venimos creciendo a una tasa del 100% anual desde los últimos 4 o 5 años. Entonces, ese cambio constante cuesta mucho. Lo hemos logrado resolver con equipos jóvenes, equipos dinámicos. Pero confianza es lo otro. Confiar en lo que hacen las personas. Confiar, creer en ellos, motivarlos a que se atrevan, que es una de las cosas y de las políticas que yo personalmente impulso bastante.
Después de estos 8 años, tu experiencia en la instalación de paneles solares, toda tu expertise en emprender, en, como tú decías, en enfrentar un emprendimiento no como una startup, no solamente el modelo de escalarlo, sino que también el modelo de manejarlo, me imagino, que es como una empresa que sea autosustentable, que no necesite de plata de terceros como para poder estar vivo, sino que quizás se necesita esa plata para poder hacer otro tipo de negocios, como el financiamiento a los terceros o para poder acelerar el crecimiento. Pero, ¿cuáles serían tus reflexiones para cerrar el año? ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal? ¿Qué recomendaciones les podría dar a los emprendedores que nos están escuchando para cerrar este 2023?
Yo creo que en tema de emprender hay que tomar la decisión de hacerlo, porque la única forma de saber qué va a pasar es cuando están ahí. Lo otro, que nunca llega el momento. O sea, si uno se pone a esperar el momento justo para poder lanzarse, no va a llegar. Ese momento nunca va a llegar, siempre pasa algo, por lo tanto hay que salir con lo que hay ahora y en el camino arreglamos la carga. Esa es como la lógica.
Mejor para salir con algo,
que no salir nunca. Exacto. Esa es la lógica para los emprendedores. Y hay un consejo que yo recibí en algún proceso formativo de un jefe que me decía: decir la verdad y llegar a la hora.
¿Cómo?
Era tan simple como eso. En la empresa exitosa, en etapas iniciales, lógicamente, es decir la verdad y llegar a la hora. O sea, si yo hablo con la verdad y mi producto y comunico con la verdad las características de mi producto de forma honesta, si mi producto tiene mercado, va a crecer. Y llegar a la hora tiene el sentido, o yo lo asumo como el sentido práctico de cumplir. Que si yo me comprometo, si yo digo que voy a hacer algo, hacerlo. Si no puedo hacerlo, decirlo, que es parte de decir la verdad,
claro,
pero cumplir, o sea, ser comprometido con cumplir, porque al fin y al cabo los clientes son quienes es el verdadero jefe. Le digo mucho al equipo de que el cliente es el verdadero jefe y ellos son los que nosotros tenemos que cumplirle en todos los aspectos.
Buenísimo. Y antes de los próximos pasos de Enerlife, me quedo como la duda de cómo llegan a ti los clientes, cómo se enteran que existe Enerlife.
Tenemos un volumen importante de referidos. A la fecha nosotros hemos hecho, ya al principio ya perdemos un poco la cuenta, pero sí, cuantificamos más de 1.500 instalaciones realizadas, más de 1.500 clientes cuales con ya le instalamos paneles solares, ¿sí? Esos son solo, o la gran mayoría, clientes completamente captados por nosotros o referidos a nosotros, ¿ya? Han habido unos planes estatales de instalar paneles solares, hemos participado muy poquito ahí, pero la gran mayoría de los clientes es por referidos, redes sociales. Nosotros tenemos una fuerte participación en redes sociales y búsquedas de Google, el adbesting común que hacen muchas empresas hoy día. Pero un flujo muy importante de referidos. Durante 2023 y 2024 tenemos planes muy fuertes de alianzas. Así que vamos a estar trabajando mucho y ya tenemos varias alianzas en camino con financieras, con cajas de compensación, bancos, en donde les ofrecemos nosotros beneficios por instalar con nosotros.
Bueno,
somos unos convencidos de que la tecnología es buenísima para todos, todos se pueden beneficiar de ella, y parte de esto también, participar en tu programa, es un poco dar a conocer las características de que el momento es hoy, de que si lo postergo, siempre le digo también a los clientes, si lo postergan es una boleta más que van a tener que pagar a la compañía, siendo que independiente que lo tomen a crédito, lo hagan al contado, mejor pago la cuota y amortizo mi sistema fotovoltaico en vez de pagar una boleta más a la distribuidora.
De todas maneras, ¿dónde encontramos más información de Enerlife?
En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos muy, muy fuertes. Enerlife Chile nos encuentran.
¿Y la página web?
Y la página web es www.enerlife.cl.
Enerlife.cl. Entonces, 2024 lleno de alianzas, seguir creciendo, captando ese crecimiento que de base un 10%, pero la idea es salir a buscar un 30%.
Ojalá
seguir creciendo ahí en el equipo, buenas alianzas financieras y de todo tipo en el fondo para poder atraer a todos estos compradores, a estos clientes, para que cambien su manera de generar electricidad, que puedan venderle, imagínense, a las empresas de electricidad esta energía generada a través del sol con paneles solares que se instalen en tan solo una semana y media más o menos, entre que uno agenda la primera visita hasta que ya estoy percibiendo el ahorro en mi cuenta. Sin duda, tremendo Enerlife, una enorme marca que ya está bien posicionada. 1.500 personas beneficiadas, 1.500 viviendas, ¿o no? Como construcciones finalmente, a lo largo de todo Chile, así que ya saben, a cambiarse a los paneles solares dentro de los objetivos del 2024. Todos tenemos algo ahí en relación a la sustentabilidad. Este es sin duda un tremendo proyecto para poder ejecutar en el año que viene. Muchas gracias, Raúl, por toda tu historia, por la increíble experiencia con Enerlife, y nos encontramos la próxima.
Muchas gracias por la invitación.
Dulce o salado. En diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fest Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Y si te capacitas online y gratis en la comunidad de empresas de Entel, y si te certificas con un curso en línea, y si haces realidad tu idea de negocio y te acompañamos en tu proceso, tenemos los cursos y herramientas tecnológicas para que tu negocio, emprendimiento o pyme despegue. Potencia hoy la transformación de tu empresa junto a voces expertas y contenido exclusivo 100% gratuito. Capacítate y alcanza tus metas en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque cerrando el año. Vamos a conversar con Felipe Díaz. Es un conocido en el mundo del emprendimiento penquista. Angelino ha estado a cargo del Hub de Salud de la multinacional Everis y del ecosistema de innovación en 6 países de GTD. Antes también había estado en Corfo, por lo que conoce muy bien el emprendimiento chileno, sus principales éxitos y fracasos. Y hoy está reconvertido como académico en la Universidad de Concepción, donde fundó su propio emprendimiento, que es algo así como una conserjería a través de Instagram para emprendimientos y emprendedores. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a Empréndete.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien aquí hoy día desde el sur de Chile.
Bien. Oye, Felipe, con una carrera tan diversa, ¿qué experiencias consideras que fueron fundamentales en tu desarrollo como experto en emprendimiento? ¿Qué significa ser experto en emprendimiento?
No me gusta decir el experto, pero nada que hacer. Yo más bien le digo como especialista. Especialista porque llevo 14 años dedicándome a eso, entonces lo haré bien o lo haré mal, pero soy... Le he dedicado un tiempo especial a eso, le digo más especialista que otra cosa. Yo soy ingeniero en acuicultura, Daniela, y nunca pude trabajar en eso porque me titulé en el 2009 en la universidad. Había una crisis del salmón gigante, un ingeniero en acuicultura no podía encontrar trabajo. Me reinventé y aprendí a escribir proyectos y empecé a hacer proyectos, y a vueltas de la vida un día me llevaron a trabajar en la Corfo Bio Bio, en Concepción, y ahí fui ejecutivo 6 años de proyecto. Evalué demasiados proyectos, muchísimos, solo fui evaluador siempre. Y de ahí tuve un paso, como dijiste tú, al director del Hub de Everis en Salud, una multinacional que armó un proyecto precioso de salud en Concepción. Y después salté a GTD, donde buscamos startup. Lo que tú me preguntabas, obviamente todo el paso diverso de haber sido ejecutivo, de hoy día postular proyectos, de haber sido director de un centro, de haber estado buscando startup, todo eso yo creo que me da esa mirada especialista que digo yo, diferente. Y también hago clases en la universidad, hoy día en la Universidad de Concepción hago bionegocio. Entonces, no sé si soy experto, pero sí por lo menos especialista con estas miradas distintas que tengo de las distintas sillas del emprendimiento.
Exacto, como desde distintos lugares, cómo se enfrenta uno al emprendimiento, desde adentro y desde afuera. En tu rol como profesor, hoy de bionegocios en la Universidad de Concepción, ¿qué habilidades fundamentales intentas inculcar en tus estudiantes? ¿Cómo logras, qué haces tú para que tus estudiantes se vuelvan emprendedores exitosos?
Mira, bueno, yo hice clases, estoy ahora en Lobo Conce, pero he hecho clases también en otras universidades, pero la mirada mía tiene que ver, como buen licenciado en ciencias que soy, y mi carrera que era de temas biológicos, método científico, es algo que tenemos, que obviamente hoy día yo soy más especialista en design thinking que en método científico, pero el método científico es la mirada inicial. Y ahí hay una parte súper importante que tiene que ver con la pregunta, con la hipótesis, con el planteamiento del problema. Y ese yo creo que ha sido mi diferenciación en este camino del emprendimiento, donde le enseño a todo el mundo a que puede darle una vuelta más al problema, que lo más importante es el dolor, que no siempre el cliente tiene la razón ni el cliente sabe lo que quiere, pero lo que hay que hacer es la investigación de qué necesita el cliente. Y en esa mirada es la que yo siempre voy trabajando con metodologías, con design thinking, pero siempre acordándome de la pregunta que pide el método científico. Y siempre entendiendo que si el problema es grande, la solución es grande. Siempre coloco el ejemplo de Zoom, que ellos tenían una tecnología súper buena, funcionaba bien, y con la pandemia crecieron 10x. Entonces ahí no creció la tecnología, no crecieron los data centers, no creció, no trajeron un rostro nuevo, no hicieron nada, sino que creció el problema. Okay. Entonces creo que el secreto está en puedo mover el problema, la necesidad, y ¡pum!, la solución va a aumentar. Muchas veces aumenta la solución y no hace ni cosquillas al problema.
Sí, pues, un montón de veces. ¿Cuáles tú crees que son las cualidades de estos emprendedores, estos potenciales emprendedores que debieran tener para poder triunfar en el actual clima de negocios?
Hoy día, sin ninguna duda, varias cosas, pero yo creo que lo más importante es esa capacidad de no detenerse, esa capacidad de entender el fracaso como una cicatriz bonita, que uno tiene que sentirse orgulloso de esa cicatriz de, oye, yo emprendí y me fue mal, yo mismo fui emprendedor de una radio hace poco y, bueno, no me fue y listo. Y a entender de que el fracaso es algo que yo lo sumo en mi currículum, que se coloca en el currículum, que cuando te presentan a un inversionista, a él le va a dar valor si tú colocas 5, 6, 7 fracasos. Y le va a dar sospecha, y tú que levantaste capital lo debes saber, si tú colocas solo tus éxitos. Entonces, si tú te dices, y si la primera vez que fracasas conmigo, entonces un inversionista o un ejecutivo de un banco o un ejecutivo corpo va a decir, bueno, este ya tiene experiencia, hay menos probabilidades que falle conmigo, ¿entiendes?
Claro, y también poner un par de éxitos también, porque si son puros fracasos, este cabrón no aprende nunca, po, chuta.
Qué no, miedo, ¿no? Obvio, los éxitos son naturales, po, uno claro. Siempre los coloca. Tú aquí nombraste mi currículum, me dijiste las cosas buenas, pero, por ejemplo, el Hub de Salud de Everest es un gran aprendizaje porque Concepción cerró, no funcionó. ¿Me entiendes? No contaron que yo todo. Tuve una radio y que la cerré.
Ah, todo tiene su lado bonito y su lado oscuro en el emprendimiento.
Claro.
¿Qué errores?
Obvio que sí, po.
¿Qué errores comunes ves en los emprendedores novatos y cómo crees que se pueden evitar? Lo típico que estás viendo en los actuales emprendedores, porque es otra generación.
Hoy día es muy común el tema para levantar fondos o postular a Corfo, que yo hago mucho eso. Me dedico hoy día a asesorar emprendedores que me contactan por Instagram y les enseño a armar un proyecto. Entonces, el típico error es decir, oye, no tengo tiempo, ¿a quién le pago para que me lo haga? Entonces, si nadie te puede hacer tu proyecto, tienes que hacerlo tú. Yo te puedo guiar, te puedo enseñar, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Y lo otro es que decir, oye, pero ya, pero partamos. ¿Cuándo abren los semillas? ¿Cuándo abre Startup? En abril abre Startup Chile. Apartamos en abril. No, pues ahí abre el formulario, pues ahí tú te vas a encontrar frente al formulario, pero tú tienes que preparar tu proyecto antes, pues tienes que tenerlo en enero, en febrero, en marzo, trabajar en eso, y cuando parte el formulario tú tienes dónde sacar. Y lo que hacen hoy día, que es muy común, que se sienten al formulario, es como un interrogatorio, sí, y responden lo que les pregunta el formulario. Entonces, al final de cuentas, están preparando un proyecto para un formulario, no para un negocio.
Claro. Bueno, eso es como las desventajas en el fondo cuando se hace tan... Como que ya ahora los emprendedores saben que hay mucha plata en Corfo dando vuelta, muchos programas que son entretenidos, que son choros, que además la gente lo pasa bien y todo. Efectivamente, empieza a ser un gancho como más social y como de buena onda, y porque está de moda emprender. Más que en verdad el propósito original, que es hacer un negocio para resolver un problema, hacer un dolor, o resolver un dolor y hacer de esto un negocio. Entonces, al final, tenemos como emprendedores jóvenes, con poca experiencia, como decís tú, creando empresas para postular formularios, porque si no se ganan las lucas, no hacen nada. O sea, como creen tan poco en el proyecto, que si es que no hay lucas, probablemente no las desarrollan. Así que es importante que no se queden pegados en eso, sino que aprovechen las oportunidades que da Corfo, que es una de las mejores cosas, siempre lo he dicho, que tiene Chile, para poder financiar emprendimientos buenos en hacer un buen negocio y resolver algún problema real. ¿Cuál tú crees que es la mejor manera, Felipe, de mantener un equilibrio entre innovar y mantener la estabilidad operativa o como el negocio sano dentro de un emprendimiento?
Mira, está el libro del Business Model Canvas, que tú lo debes conocer, al Alex Osterwalder, y sacó el último libro que a mí me gusta mucho, o uno de los últimos, que se llama La Empresa Invencible. Y en ese libro hay una parte que dice explorar y explotar. Y yo lo llevé como al señor Miyagi de Karate Kid, pero la Karate Kid nueva también le sirve a los más jóvenes que están escuchando. esto de encerar, pulir, levantar chaqueta, el equilibrio tiene que estar ahí. Las empresas grandes que conocemos, las tradicionales, las de los 80, muchas veces explotan, venden, sobre todo las de comercio, ¿cierto? Y exploran poco. Pero las empresas jóvenes hoy día también exploran mucho. Tenemos startups que llevan 7 subsidios, 8 subsidios, 9 subsidios.
Explorando.
Y están explorando demasiado y están saliendo poco al mercado, están explotando poco. Entonces el equilibrio tiene que existir. Y también la empresa antigua que no explora nada, solo venden. Entonces, pero hoy día en las startups vemos eso. Vemos startups que pasan de un subsidio a otro muchas veces, o emprendimientos jóvenes que pasan de un subsidio a otro, exploran demasiado y explotan poco. Y el equilibrio es clave.
Felipe, tu mayor experiencia, por lo menos la última, y donde, bueno, he estado metido en un montón de tiempo, es en la postulación justamente a estos programas de Corfo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las personas que están diciendo, oye, pero si es que yo tengo un buen negocio y estoy postulando a las platas de Corfo? Lo primero, obviamente, que existe un negocio, que existe un problema, quizás no es la mejor solución en ese momento, uno se empieza a dar cuenta de eso, incluso cuando está completando el formulario o después cuando lo pone en ejecución o antes y que ya lo probó, pero sí, claro, el problema, el dolor, etcétera, y más o menos lo que quiero hacer y cómo resolverlo, con quién lo quiero resolver. ¿Cuáles serían tus consejos, recomendaciones para hacer una postulación exitosa? Y te lo pregunto así, porque igual es harto tiempo, en el fondo, dedicarle a completar los formularios. Muchísimo. Suena como ya completar un formulario, como si fuera algo simple, pero nosotros que hemos pasado por eso, sabemos lo tedioso que es, te hace pensar muchas cosas, sin duda que es un tremendo ejercicio, pero también hay que hacerlo bien, finalmente, porque uno le dedica mucho tiempo y penca no ganárselo. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos y recomendaciones?
Lo primero yo es tener un desafío, eso es lo primero. Si no tengo un problema, si no tengo un desafío, en los clientes. Uh-huh. Si no es que los clientes quieren, no. Si yo descubrí lo que los clientes necesitan, yo me hago estas 4 preguntas. Primero, ve, verifica si encontraste un desafío en clientes o usuarios. Después, si esos clientes o usuarios están dispuestos a pagar por eso. Y si diferenciaste si eran clientes y usuarios, los diferenciaste. Después chequea si tú tienes las capacidades para solucionar ese problema que están dispuestos a pagar por eso. Y esta yo creo que es la parte más importante. Chequea si eso que vas a solucionar, que encontraste, a ti te apasiona. Si a ti te gusta estar las 8, las 10 horas al día en eso. Muchas veces hacemos emprendimientos porque soy capo para programar, porque estudié un magíster en eso, porque tenía el contacto, porque yo venía desde allá, pero no te apasiona y al rato queda botado.
Sí.
La gracia del emprendimiento, todo esto que tiene que apasionarte las 10, 12, 15 horas del día que estés despierto, tiene que gustarte hacer eso. Si bien lo más importante es el desafío, y de ahí para adelante, como te dije, pero el secreto para poder llevar un proyecto Corfo, que va a tener un millón de cosas, un sistema que se llama CGP, las rendiciones, el IVA que no se cubre, las retimizaciones, que son palabras clave, ¿cierto? Las reprogramaciones, las cartas, los comités, los hitos de aprobación, es que todo esto te apasione lo que estás haciendo, porque si no, todo ese ruido te va a entristecer en un minuto.
Sí, no, pues qué lata. Oye, y tú, así como en una palabra, ¿qué dirías que es lo que en este momento están evaluando los jurados de Corfo? ¿Son proyectos sostenibles, sustentables? ¿Son proyectos que resuelven algún problema de la comunidad en términos de seguridad? ¿Qué es lo que la está llevando hoy en día? ¿O tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿Por dónde está la mano en emprendimientos y donde los evaluadores están ahí?
Si yo estuviera trabajando en Corfo, te respondería algo más político correcto. Pero como no estoy trabajando, puedo decirle el tips.
Dilo.
Si alguien quiere hoy día ir a un subsidio y ser competitivo, Corfo está en 2 focos muy importantes. Uno es la sostenibilidad. El tema verde está ahí, Corfo casi todas sus líneas las saca con bonificación para eso o solamente para eso. Y el tema de género. Esos son los 2 focos que hoy día lo tienen muy importante. Todos los proyectos van con una bonificación a mujeres. Está abierto hasta el 9 de enero un fondo de 67 millones y medio para empresas lideradas por mujeres.
Wow.
Y el tema de la tecnología, el M+D, es una vertical para todo, es transversal para todo en lo que se hace hoy día en Innovaciones Corfo.
Maravilloso, entonces ya saben, hasta el 9 de enero, mujeres, aprovechen esta instancia que pocas se nos dan para poder estar más equiparados con el resto de los emprendedores que están haciendo cosas para poder cambiar nuestro país y el planeta. Muchas gracias, Felipe, por tu experiencia, bacán lo que estáis haciendo. Recuérdanos, por favor, tu Instagram para que todas las personas que quieran postular algún proyecto a Corfo, ¿cuál sería?
Felipe Díaz Seguiel. Felipe Díaz Seguiel, así, y ahí subo videos, tips. Estoy haciendo como una charla gratis cada 15 días, un taller gratis. Subo tips todo el rato, todos los días un video con cosas que pueden postular, cómo se rinde a Corfo, qué es una garantía, temas súper simples.
Excelente. Para entonces romper ese miedo que hay con Corfo y la burocracia de Corfo, está Felipe Díaz. Seguile entonces su cuenta de Instagram para hacerlo más amigable, mucho más fácil de entender y para poder tener una exitosa postulación y quién sabe, ganarse esos milloncitos para poder ejecutar el proyecto. Y con esto cerramos último programa del año. Nos encontramos el próximo. Te tocó estar en el último. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo, feliz año nuevo y nos encontramos el próximo año. Que salga todo bien, queridos auditores, que tengan un precioso cierre de año reflexionado y que parta con todo este 2024. Un abrazo grande. Nos encontramos en la fiesta. Que estén bien. Nos vemos el próximo sábado. Besos. Chau.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Entel Empresas, contigo en todas.